RR Podcast, Mis Miedos.
Qué gusto poder contar con ustedes en estos momentos. Bueno, una emoción que en realidad, eso es lo que vamos a hablar en este momento que todos hemos sentido en nuestra vida y que quizás no lo hablamos mucho. Y cuando pasa, creemos algo que negativo va a ocurrir, sentimos ansiedad, queremos huir o nos quedamos inmóvil. Hablamos del miedo. Y hoy tenemos casa llena, así que voy a dar la bienvenida a nuestros compañeros de CCRTV, Jennifer Évora, Rafael Alas y Isaías Sánchez. Hola, chicos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está, hermana Stephanie?
Aquí estamos bien compartiendo con ustedes este tema. Bueno, todos los lunes estamos transmitiendo en RR Podcast. Wow. Y entonces estamos listos para hablar de estos temas, del sentimiento a la razón, y ahora vamos a hablar de mis miedos.
Nuestros miedos.
Vamos a abrir nuestros corazones. Y yo creo que es importante decir que no solo uno ha pasado por ese camino, sino que todos hemos pasado por ese camino de los miedos. Y ya sea quizás un miedo al compromiso, miedo a fracasar, miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo a los cambios. Y para romper el hielo, Rafa.
Bueno, Rafita.
Vamos a empezar con los miedos.
¿Has tenido algún tipo de miedo? Y contanos cómo fue esa experiencia.
Y tengo un montón de miedos.
¿De verdad?
Sí, tengo un montón de miedos. Bueno, desde los miedos más básicos, ¿verdad? Uh-huh. Que son los miedos que más que todo son alertas cuando algo está pasando y para que no se te vaya a dañar tu integridad física. Exacto. Yo te comentaba que, bueno, les comentaba que yo le tengo miedo a los perros, por ejemplo. Yo le tengo miedo a los perros, yo veo un perro, bueno, a menos que esté chiquito, quizás sea una raza chiquita, tal vez no le tengo tanto miedo.
Chihuahua.
Un chihuahua. Un cocker o un French, no le tengo miedo. Porque hasta
pero los French son bravos.
Sí, algunos.
Igual los chihuahuas.
Sí, es cierto.
Pero bueno, ese es un miedo que yo toda la vida lo he tenido. ¿Verdad? Se me desarrolló cuando estaba pequeño porque un perro me mordió. Okay. Y de ahí yo pienso que todos me van a morder, ¿verdad? Es como algo, no sé, que va más allá de la razón, porque es como ya queda uno con eso, ¿verdad?
Con el trauma.
Es como
con el
imaginar trauma. Que volverá a pasar.
Sí, entonces, bueno, esa es una. De ahí hace poco que me acabo de dar cuenta. Porque me tocó viajar, le tengo miedo a los aviones. Le tengo miedo a los aviones. O sea, es una cuestión de que yo quedo a merced y digo, bueno, señor,
en tus manos
encomiendo. Porque es que es estar en la nada, saber que no podés hacer absolutamente nada. No disfruto yo un viaje en avión porque se me ponen las manos heladas.
Es difícil.
Es muy difícil para mí.
Bien a cuentas con Dios ahí en el aire.
Ahí me reconcilié y puse mi playlist. Cristiana.
Recordando viejos tiempos de adoración.
Pura adoración.
Ahí quizás son miedos como que nosotros podemos contarlos así bien fácil, ¿va? O sea, por ejemplo, yo tengo un miedo a... Ay, le voy a contar.
Vamos.
Le voy a contar. Hace poco había dejado abierta la ventana de la casa y entró un murciélago.
No.
Increíble. La cosa es que estaba en la casa y de la nada yo veo un volado negro a la par del foco.
Colgado ahí.
Colgado, literalmente.
Batman.
Allí me di cuenta que de verdad sí tengo miedo a los murciélagos. A las cucarachas voladoras no mucho. Sí. O sea, yo sentía como que... que se vaya, va, ¿verdad? Pero al murciélago de verdad, o sea, fue como que mi cerebro automáticamente dijo no. Y lo que pasaba es que no lo podía sacar. Entonces, lo que hice yo es que agarré una almohada, la tiré y después de tirarla salí corriendo otra vez, pero no salía.
Ahí supiste que tenía miedo.
Y yo dije como que, bueno, dije no, le tengo miedo a los murciélagos.
Okay. Sí. Okay. Fuerte. Bueno, y es que también he escuchado a algunos psicólogos y neurocientíficos que dicen que el miedo es una de las emociones importantes para el humano, sí. Y que de hecho eso ha dado paso como a la evolución del ser humano, o sea, es algo que viene de fábrica, como dicen, pero sí. El punto radica en para qué utilizas el miedo, o sea, qué tanto te sirve a vos como un mecanismo de defensa o te paraliza y te quedas como ya no sé qué hacer, ya no me muevo, y es lo que a veces nos pasa, porque en mi caso personal, por ejemplo, yo le tengo miedo a las alturas. Y me pasa que, por ejemplo, cuando salgo a comer o cosas así, hay restaurantes que tienen como sus miradores y que queda así, quedas al vacío. Entonces ya me ha pasado que todo, hey, la foto, que no sé qué, y yo me quedo así parada y yo, no, no. Y me dicen, vamos, un ratito, solo para la foto. Y ya cuando estoy ahí, me pongo para la foto y salgo corriendo o agarro de la mano a quien vaya a la par mía para poderme movilizar. Porque es una cosa de que me quedo así, de no me quiero mover porque siento que me voy a caer. O esa cosa se va a caer.
Sí, el miedo. Me estoy acordando de unos temas que vimos en la cuestión de teatro, actuación. Porque las emociones humanas, bueno, hay un montón de emociones humanas, ¿verdad? Alegría, miedo, tristeza, enojo, asco, un montón. El miedo produce en uno eso que estaba diciendo Jennifer, que uno no se mueva. El miedo hace que uno retroceda.
Sí.
Por ejemplo, si alguien está en la parada de buses en la noche y llega alguien extraño y está en la parada de buses, aunque no se mueva, siente que se quiere mover e irse para atrás o hacerse a un lado. Es la reacción del cuerpo a, natural, ¿verdad? A eso que uno está sintiendo, que es el miedo. En mi caso, yo crecí así en una zona rural, en el monte, digamos, algo montés así de niño. Y allá la gente tiene un montón de mitos y todo eso que asustan, que las veredas. Entonces, yo tenía miedo pasar por un lugar donde decían que asustaban. Cuando eran más de las 5 de la tarde, porque allá en el campo son las 5 de la tarde y ya está oscuro. O sea, como que oscurece más temprano por los árboles, todo eso. Sobre todo las montañas, ¿verdad? Allá por Santiago de María. Y resulta que me daba miedo. Y una vez nos quedamos... No sé qué estábamos haciendo con unos amigos jugando por ahí y se hizo ya tarde.
No.
Yo no podía pasar por ahí, me daba miedo.
Ay, no.
Hasta que pues alguien me tuvo que ir a dejar porque yo no podía pasar. Porque decían que salía una, como le decían eso, una, como una cara. Tenía un nombre antes, pero que salía una cara.
Una burleta.
Burleta, esa es la palabra, una burleta.
Una burleta.
Ajá, los que nos escuchan han de saber eso. Los que son antiguos como yo, antes de saber de eso de la burleta.
No, está antiguo, pero le pegué.
Me daba miedo eso de la burleta.
Sí.
Bueno, a tal grado que una vez yo fui a la casa de una tía y me agarró ya la, bien oscuro. Y yo pasé corriendo por esa finca, por las veredas, porque tenía un miedo horrible por la burleta. Pero luego, bueno, uno ya más grande tiene otro tipo de miedos. Miedos.
Y ahí es donde nos vamos adentrando. En estos momentos de aquellos miedos, por ejemplo, de adquirir un compromiso o esos miedos de cambios en el trabajo, en los estudios. No, hace poco estábamos hablando con alguien y hablábamos de esos cambios que se hicieron en la universidad. Y yo hice dos cambios en la universidad. Entonces, esos cambios en la universidad me trajeron miedo en ese momento de qué era lo que podía pasar, cómo iba a superar ese miedo, o sea, cómo me puse a imaginar incluso qué pasaría si no funciona ese cambio. Entonces es ahí donde entra la función del miedo y nosotros no debemos de verlo como algo anormal, sino que es parte de nosotros, porque tener miedo no quiere decir que no lo va a sentir, por ejemplo, alguien de la iglesia, un pastor, un servidor, un miembro de la iglesia. No,
claro.
esto es en todo. Entonces, hablando de esos miedos, ¿cómo nosotros los aceptamos? ¿Cómo nosotros los podemos externar? Porque si nos quedamos con esos miedos, creo que vamos a fracasar de verdad. Y no sé si en alguna ocasión a ustedes les ha pasado que han tenido que enfrentar ese tipo de miedo.
¿Quién habla?
Yo creo que mencionaste una palabra importante que es externar. sí. O sea, externar, o sea, hablar y poder decir, hey, yo tengo este miedo. Yo creo que eso es uno de los primeros pasos para poder ir perdiendo, porque uno sí, bueno, hace poco me casé, me casé en noviembre del año pasado, y la cosa es que ese momento cuando uno se va a casar, le vienen un montón de miedos a uno, precisamente.
Sí.
A mí me venían muchos miedos, como por ejemplo, ¿cómo voy a hacer con este gran compromiso, verdad?
Exacto.
¿Y si fracaso? Uh-huh. ¿Y si no soy un buen esposo, un buen compañero de vida? ¿Cómo? Y así empieza, un montón de miedos. De la misma forma, mi esposa, ella me lo externaba y me decía, tengo miedo, de verdad, tengo miedo a entregar mi corazón. Y yo he escuchado de muchas personas eso. Yo creo que eso es bastante común ahora en la juventud, y que tienen miedo al compromiso, a entregar su corazón, porque piensan que se lo van a dañar. Eso es real, ¿verdad?
Sí.
Pero, ¿qué pasó?
Ajá,
contame. Nos recomendaron, por ejemplo, algo que es tan básico, pero que a nosotros nos ayudó, las charlas prematrimoniales, donde nosotros pudimos externar, pudimos decir esas cosas que nosotros pensábamos que iban a ser muy difíciles.
Ajá.
Entonces, al hablarlo, fue algo totalmente liberador.
Liberador.
Y esos miedos dejaron de estar en nosotros. Ahora, ya casados, hay otros.
Exacto.
Pero aprendimos que al decirlo pierde fuerza el miedo.
Sí. ¿Y Isa? ¿Algún miedo?
Bueno, sí. Rafa acaba de decir algo, perdón.
Ajá.
El tema del miedo va. Igual me pasó. Me copias los miedos. Sí, de verdad, al ver tanta situación,
bueno, volar no le da miedo.
Al ver situaciones familiares, todo eso, uno pues tiene miedo a fracasar también.
Sí.
¿Verdad?
Es cierto.
Y eso es una cuestión que igual hablé con hermanos que me aconsejaron, me dieron seguridad.
Ok.
Y la palabra de Dios está llena de citas, de versículos, que habla que si nosotros tenemos que poner la confianza en el Señor,
sí,
¿verdad? Y Él nos va a ayudar a superar esos miedos.
Uh-huh.
Entonces, similar a Rafa me pasó y pues busqué consejo
uh-huh.
y me dieron seguridad. Pues basados en la palabra de Dios, en experiencias que otros han tenido también.
Sí.
Porque uno cuando ven otros esas experiencias y dice, este la superó de tal forma, el Señor le ayudó, consejos de amigos, hizo esto, hizo aquello, uno se llena de confianza también. Entonces,
como
puede.
Una guía.
Es como cuando uno está aprendiendo a manejar, a conducir un carro.
Sí.
Entonces uno tiene un montón de miedos, pues, esa incertidumbre, voy a chocar, ¿qué me va a pasar? Voy a volcar, voy a hacer esto. Pero llega el momento en que hay que romper ese miedo, ahí en la calle, o sea, tomando control de eso. Y obviamente eso lo hace uno con ayuda de otras personas que tienen experiencia en conducir.
Sí. Claro. Bueno, y es que también de mi parte es soltera, aún. No puedo hablar de esos miedos.
No le metamos miedo.
Ah, cabal.
Estamos orando.
Sí, bueno, pero creo que otro de los grandes miedos que nos enfrentamos y es cuando nos hablan del tema laboral. O sea, cuando venís de toda tu vida de estudiante, chocas con la realidad, pasas de los 20 y tanto, estás en casita, pero ya te pegan las responsabilidades y tenés miedo a enfrentarte a esa vida adulta, a eso que tanto te han dicho de niño que tenés que prepararte, y es como que de repente te frenás y es, okay, ya estoy en ese momento de la vida en que tanto me dijeron que tenía que prepararme para esto.
Ya como
entonces,
el pájaro que, ¿verdad?
Ajá,
a volar. Tirado,
sí, a volar, ajá. Entonces ese es uno de los miedos que yo puedo decir, ¿verdad? Que para mí significó un gran reto el empezar a trabajar, porque yo no tenía experiencia, o sea, yo no sabía qué iba a hacer, o sea, tenía nociones de qué iba a hacer, pero para mí fue un reto sumamente grande, y en su momento con algunas personas lo compartí y dije, tengo miedo de lo que voy a hacer porque es una cosa delicada y que no puedo darme el chance a equivocarme, aunque sabía que sí, pues obvio, todos siempre nos equivocamos, pero para mí eso significó un gran reto. Incluso hubo un momento en el que tuve que cambiar de área Y ese fue otro gran miedo. O sea, debo de confesarle que para mí fue un miedo total el asumir la responsabilidad, porque es como, Dios mío, otra vez me encuentro en esta encrucijada de ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? O sea, porque ves a veces tan grande la responsabilidad, ves tan grande el paquete y es como, Dios mío, ayúdame, vea, dame la dirección. Y bueno, como ustedes comentaban, vea, hablarlo con otras personas que ya tienen experiencia, de pronto te van dando como luzazos de por dónde te puedes ir, sí. Vos empezás a buscar información, entonces esas cosas te van ayudando un poco a ir calmando ese miedo, a ir tomando tranquilidad, y en la medida de que vos sos consciente de que podés hacerlo, que hay personas que te dicen vos podés, que confían en vos, entonces eso te ayuda a ir superando poco a poco los obstáculos que va acarreando la responsabilidad que vas asumiendo.
Y si nos ponemos a contar los miedos, creo que no terminamos. Hay muchas cosas de por medio que van en el camino dándose esos miedos que mencionaba. Por ejemplo, los miedos de estudiantes ya no van a ser los mismos de los miedos que se enfrentan al mundo laboral. De los que están en el mundo laboral, al familiar. O sea, y se va, claro, y se va yendo, sí, va trascendiendo. Pero hay un momento en el cual uno llega al punto de decir ante un miedo, no, no me voy a quedar en este lugar, o sea, voy a avanzar, tengo que seguir. Y a veces suele que cuando, por ejemplo, en este caso, nosotros pensamos que no tenemos fuerza o quizás nosotros pensamos que no está la sabiduría, pensamos que los recursos son limitados, en medio de todo eso tomamos esa decisión de seguir y saber que cuando seguimos, el resultado no va a ser igual, sino que va a ser gratificante. Y no sé si les ha pasado con una experiencia así, que ustedes han vencido ese miedo y han sentido como que, uff, lo logré.
Claro, les voy a contar una experiencia. Me pasó, ajá, cuando me independicé, me fui a vivir yo solo.
Ah, ok.
Que me daba miedo, pues, eso, de irme a vivir yo solo. Y ya, pues gracias a Dios había sacado una casita y estaba pagándola cuando empecé a trabajar y no me iba, o sea, la casa ya estaba, ya han pasado 2 años y obviamente yo la había sacado con ese objetivo, pero no me iba. Como 2 años y medio habían pasado cuando pues tomé la decisión, así como, no, ya, ese miedo me lo debo quitar. Yo pedí consejos, sí, y todo, porque vivir uno solo.
Exacto.
Pero su miedo era vivir solo.
Sí, o sea,
afrontar esa realidad.
Solo, ajá, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo voy a hacer? Ajá. Y más que a uno le meten cosas así, ¿verdad? Que vos solo, ¿qué vas a hacer? Te vas a podrir. Entonces,
eso lo dicen las mamás.
Ajá, ahora vi un meme en la mañana que estaba alguien cocinando en una lata de gaseosa y le había puesto una candela, yo viviendo solo, cocinando ahí un huevo chiquitito. En eso. Entonces, cuando estaba descargando las cosas que me fue a ayudar mi hermano y un amigo, y llevándolas, y yo, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Ya? Todavía ahí, en eso. Y ya cuando me quedé yo solo y todo, ahí fue que bueno, dije yo, ya no, ya aquí tengo que. O sea, ya Dios me ha dado esta oportunidad, me puse en la mente esa decisión y ya, a seguir. Uh-huh. Con el tiempo, pues, vi que a la larga, viéndolo todo, fue una buena decisión. Sí, ni a Rafa hubiera conocido si no hubiera ido a vivir ahí. Porque éramos semivecinos.
Vecinos de colonia eran, ¿no?
Sí.
Yo creo que es importante, bueno, no sé, saber discernir.
Uh-huh. Sí.
Porque están los miedos naturales. Aquellos miedos que bueno, es como un sistema de alerta, ¿va? Que algo va a pasar, uno lo siente y es como que, ok, sí, hey, me alejo, me hago para un lado. Miedos naturales, ¿va? Pero también, sí, están estos miedos que son más internos, más emocionales.
Sí.
Que creo que hay que saber discernir que esos miedos se tienen que tratar a veces profesionalmente.
Sí,
claro. Y, justamente, sí. Ajá, y están aquellos miedos que también son más como dardos espirituales, para no espiritualizarlo todo, ¿verdad?
Exacto.
Uh-huh. Esos miedos que son como dardos espirituales que te paralizan.
Sí.
Que no te dejan avanzar. Entonces, creo que uno tiene que saber discernir cuando es así.
Y sí. Imagínense en este caso, o sea, nosotros estamos hablando de miedos naturales y más profundos también, pero qué difícil es pasar un miedo, y más si nosotros lo hacemos solos, o sea, y sin Dios, peor, o sea, la cosa se arruina.
Claro, y lo,
o sea, no le ve salida.
Lo que quiero mencionar también es esto, que no todas las personas son iguales,
ni
todos van a superar las mismas cosas de la misma manera. Eso hay que saberlo entender también, porque a veces uno hace comparaciones y dice, no, si yo vencí eso.
Cabal.
Pues sí, pero la otra persona es diferente. Tiene tuvo una niña diferente, un trasfondo diferente. Es distinta la persona. Entonces,
está configurado de otra forma.
Es un ser humano distinto.
Sí, distinto.
Su pensamiento es diferente. Sí. Entonces, no va a ser igual para todos.
Claro, y es que, bueno, eso depende mucho de tu entorno, ¿verdad? Sí. De cómo te han educado o de quiénes han sido tus pilares, ¿verdad? Sí. En este caso, cómo han sido tus papás o tus tíos, tus abuelos, quiénes te han educado, quiénes te han criado. Y bueno, para mí también una parte de miedo en una etapa de mi vida fue justo la pandemia. Y bueno, creo que a todos nos dio mucho miedo enfrentarnos a esta realidad que desconocíamos por completo. En mi caso, yo estaba en ese momento por iniciar proceso de tesis en la universidad y nos paralizaron por completo el proceso. Entonces, me entró como una especie de frustración, o sea, de miedo de decir, Dios mío, ¿y esto cuándo va a avanzar? ¿O esto ya quedó así? Entre darte cuenta que familiares estaban enfermando, que vecinos estaban muriendo. Entonces, es como, Dios mío, o sea, de verdad el panorama estaba bastante complicado.
Bastante
y creo que todos pasamos por esos momentos de incertidumbre, ¿verdad? Y al final es cuestión de saber esperar en Dios. O sea, si ya lo vemos desde ese punto de vista espiritual, creo que el mismo Dios pues nos llama a eso, a confiar y dejar toda nuestra ansiedad en Él. Ajá. Y que Él se encarga de llevar las cosas en orden, y es necesario, o sea, así son los procesos de la vida. Es natural, no tenemos que sentirnos mal si en algún punto decimos, puchica, pero es que yo siento que no avanzo, o yo siento que no voy a poder superar esto, o esto me está deteniendo demasiado tiempo. Entonces, a veces hay que aprender a ser amables con nosotros mismos y no ser tan crueles, pues, exactamente. Sí.
Y cabal, en eso que mencionas, nosotros no podemos esconder que Dios sabe nuestros miedos, o sea, que está pendiente de lo que nosotros sentimos y que no podemos negar tampoco su ayuda. Claro. O sea, no podemos negar que necesitamos de una fuerza mayor para que nos ayude a enfrentar estos miedos y que Él nos conoce mejor que nadie.
Claro.
O sea, que Él interioriza, o sea, lo más profundo de nuestro corazón y que nos ayuda en el momento oportuno.
Sí, yo pienso que es importante también, Stephanie. Los miedos creo que también a veces vienen de las percepciones que uno tiene de uno mismo, ¿verdad? Y el problema es que uno mismo a veces está equivocado, ¿verdad? Uno mismo. Entonces, para vos sos incapaz. Para vos no vas a ser responsable. Para vos, te vienen muchas cosas y son cosas que vos pensás de vos mismo. Y creo que ahí los miedos se desatan.
Uh-huh.
Entonces, a mí me ayudó bastante. Hay un plan de para llevarlo a lo concreto también,
ajá,
hay un plan de Your Version, la Biblia, la aplicación, ¿verdad?
Ajá.
Tiene buenos planes, fíjate, sobre mi identidad en Cristo.
Ah,
porque la identidad en Cristo, o sea, ¿quién dice Cristo
que yo soy?
Entonces, partiendo de eso, ¿quiénes nosotros somos en Cristo? ¿Qué es lo que dice Dios que yo soy? Entonces, tenemos que prestarle más oído a lo que Dios dice de nosotros que aún de lo que uno mismo piensa.
Sí.
Y yo siento que en ese punto también es que nosotros tenemos que estar bien perceptivos a escuchar la voz de Dios, ya sea a través de un mensaje, de una alabanza, o de pronto hasta en las redes sociales te encontrás con un post ajá, que habla justamente de cómo te estás sintiendo. Entonces vos decís, Dios, gracias por estarme hablando. Y es que, bueno, a mí me ha pasado también que me ha tocado asumir responsabilidades y retos muy grandes en los que al inicio he llorado. He llorado porque no, o sea, es de decirle a Dios, no sé cómo voy a hacer. Dame la sabiduría para saber por dónde irme o cómo hacerlo. Sí. Y luego de ver cómo Dios es tan bueno y tan fiel, que en medio del proceso te va poniendo como las pautas de por dónde irte y te va poniendo personas también que te van ayudando. Entonces eso te ayuda al final de toda esa etapa que estuviste ahí entre llorar y voy bien y luego llorar, voy bien. Entonces te das cuenta que es parte de tu humanidad y eso te recuerda de lo pequeño que a veces podemos sentirnos, de lo pequeño que a veces puede ser incluso la situación que podemos estar enfrentando, pero para nosotros en ese momento puede ser lo más grande que nos está pasando, lo más caótico y la etapa más crucial de miedo que podemos enfrentar, pero Dios te ayuda a darte paz en esos momentos. O sea, es bien reconfortante darte cuenta cómo el abrazo de Dios a veces viene precisamente de alguien que de la nada se te cruzó en la mañana y te saludó y te dijo, espero que estés bien, o Dios te ama, o Dios te bendiga, o te pregunta cómo estás, o te abraza. Y simplemente vos decís, es justo lo que necesitaba, ¿verdad? Entonces siento que eso es una de las cosas que nosotros también tenemos que valorar de nuestro día a día y de nosotros también ser conscientes que podemos estar también enfrentando batallas que nos atemorizan mucho, pero que eso no nos quite nuestra sensibilidad humana a entender que aunque yo esté en este proceso, también hay otra persona que está enfrentando lo mismo y que si ambos corazones, ambas mentes se conectan, pueden ser más fuertes. Entonces eso es una de las cosas que yo destaco que es muy importante a poner en práctica.
Sí, el tema que este tema de que el Señor conoce, alguien lo mencionó hace unos minutos, que el Señor conoce perfectamente cómo somos nosotros. O sea, Él conoce nuestras emociones, todo lo conoce. Sí. Y como pues decíamos hace un rato, lo repito, el Señor en su palabra ha dejado un montón de versículos que nos dan seguridad. Ahí tenemos versículos, yo me acuerdo de una porción de la Biblia que el Señor Jesús empieza a hablar mucho acerca de, miren, no se preocupen por qué van a comer, por qué van a vestir, miren los lirios. Está hablando de esas preocupaciones que son pues miedos tremendos que alguien puede tener. Y literalmente hay un versículo que dice, no tengan miedo, manada pequeña o mi rebaño, no tengan miedo, el Señor es bien cariñoso. El Señor no es como uno que viene a regañar al que tiene miedo. Ah, cobarde, tiene miedo, yo soy el súper valiente.
O se burla.
No. Sino que el Señor con gran amor llega, vea. Como cuando los discípulos estaban con aquel miedo en el barco que el Señor había ido a orar al otro lado del lago y vino el viento y ellos con gran miedo. Y el Señor caminando sobre las aguas, y tuvieron más miedo todavía porque dijeron un fantasma. Entonces el Señor les dice, no tengan miedo, les dice, sí, yo soy. Entonces el Señor conoce que así somos nosotros, que experimentamos situaciones difíciles y somos seres humanos, ¿verdad? Y Él viene con amor, como ya decía Jennifer, con amor, con personas que ponen en nuestro camino, a darnos seguridad, porque es lo que el Señor quiere darnos, seguridad, que rompamos esas cosas que nosotros decimos, no, yo no voy a formar una familia porque esto y lo otro. Se pueden hacer las cosas bien con el Señor, con la ayuda del Señor, dependiendo de Él, ¿verdad? Entonces a Él debemos pedirle que nos ayude a hacer las cosas bien.
Y es ahí donde, ya para ir finalizando, porque el tiempo se nos ha cortado.
Nos pasamos. Que eran 15 minutos.
Sí. Hasta el otro turno.
Y la verdad que podríamos seguir hablando. Y el salmista decía en el libro 56, versículo 3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Muchas personas que las que están escuchando, e incluso nosotros que atravesamos cualquier tipo de miedo, cualquiera, no vamos a poner en diminutivo o si es mayor, no, cualquier tipo de miedo, quizás, o sea, en este momento, ¿qué puedo hacer? Y el versículo dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Que este tiempo, ya para finalizar, podamos hacer una breve oración. Voy a pedir a Isaías que nos acompañe haciendo esta oración. Por todas esas personas que nos están escuchando, que sienten miedo. E incluso por nosotros, que vamos a enfrentar. O sea, porque esto va a ser que va a llegar un punto de nuestra vida en el cual tenemos que pasarlo. Entonces, que oremos por esa situación específica de mis miedos.
Muy bien.
De mis miedos.
Muy bien, entonces vamos a orar y pues quienes nos están escuchando en este momento, nos están viendo, nos están escuchando, sepan que el Señor nos da seguridad. Como ya decía Stephanie, esa cita bíblica, cuando siento miedo pongo en ti mi confianza, decía David. Y David experimentó un montón de miedos porque, bueno, fue el más buscado, lo querían matar a cada rato, etc. Bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en medio de todas estas situaciones. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios misericordioso, tú eres bueno, tú eres un Dios que nos da confianza, nos da seguridad. En medio de las situaciones que nosotros no podemos enfrentar, tú nos das seguridad, pones a personas, pones aquellas personas adecuadas que nos pueden aconsejar, que nos pueden guiar. A ti te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres que tu voluntad sea hecha en nosotros. Y con gran amor, tú dices en tu palabra, no tengan miedo, manada pequeña, no tengan miedo, mi rebaño, porque yo estoy con ustedes. Danos seguridad, danos confianza en medio de esas situaciones que estamos atravesando, Señor, por muy difíciles que sean. Sabemos que tú tienes misericordia, tú tienes control. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén y amén.
Amén.